latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
En una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América. De todo corazón, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en el área metropolitana de Washington y muy bien conectados con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José, y un abrazo para todos nuestros amigos y amigas que semana tras semana nos acompañan en este programa. Muy contento con el acostumbrado gozo de estar aquí esta tarde compartiendo estos temas.
El gozo y además el inigualable dato de que estamos siendo testigos de primera Así fila es. De hechos históricos
historia.
En la historia de los Estados Unidos. Mucha gente no se da cuenta, esto es haciendo historia. Y vamos a platicar de eso un poquito más adelante, pero antes déjenme decirles, las líneas están abiertas para ustedes. De veras, con mucho cariño, con toda confianza, en el 1-800-248-3232, ya saben, para todas sus preguntas, dudas, inquietudes, comentarios sobre sus casos de migración y con mucho gusto el abogado de manera absolutamente gratuita las va a responder al aire. Le damos muchas, muchas gracias a todas las personas que nos siguen, a nuestras emisoras afiliadas, también por supuesto en radio como en televisión y como siempre les decimos, síganos en cualquiera de nuestras plataformas, incluida laredhispana.com y por supuesto nuestro aplicativo móvil de La Red Hispana que pueden descargar de Apple Store y de Google Play. Muy, muy bueno porque está no solamente este show, está el buenísimo show del doctor Shaps, que en La Red Hispana, consejos médicos, los doctores Eduardo López Navarro y la doctora Isabel Gómez Basols y mucho, mucho más. Y con eso, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Y en un hecho histórico sin precedentes, Donald Trump se convirtió en el primer expresidente en la historia de los Estados Unidos en ser arrestado, fichado e imputado criminalmente de 34 acusaciones de falsificación de documentos contables con el propósito de encubrir otro delito. El presidente fue arrestado en Nueva York, se entregó voluntariamente, después pasó ante el juez, ante un inmigrante. Imagínense la historia, un inmigrante de origen colombiano, el juez Juan Manuel Merchan, que inmigró a los Estados Unidos a los 6 años, será quien juzgue si el presidente es inocente o culpable. Pueden ser más de 100 años de prisión. Vamos a seguir muy cerca esa historia y platicaremos de ella en nuestro tema de la semana. Y además, tristemente, lamentablemente, aumentó a 40 la cifra de inmigrantes fallecidos en el incendio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este conteo oficial había empezado en 37 y ahora pues ha ido cambiando tristemente. Como vimos, hay una investigación federal en curso porque alguien tiene que rendir cuentas. Estas personas, lamentablemente, hermanos centroamericanos, sudamericanos, no fueron rescatados. No se les abrió la puerta de este lugar, este centro de reclusión, que donde estaban siendo tratados como prisioneros, cuando en realidad se suponía que la política migratoria de México era absolutamente humanitaria, no policíaca. Y la cifra de cubanos detenidos en la costa de Estados Unidos superó la cifra del 2022. Los 6,202 balseros detenidos durante la primera mitad de este año fiscal, que inició en octubre, superan incluso la cifra de 2016, cuando detuvieron a 5,396 tratando de entrar a Estados Unidos. Por supuesto, esto debe ser reflejo de las condiciones difíciles económicas y de otro tipo que enfrentan en la isla. Y los migrantes que cruzan la selva panameña de Darién rebasan la cifra también del primer trimestre de 2022, en lo que va del año, llegando a casi 90,000 personas. Las principales llegadas de migrantes de este mes de marzo fueron las de venezolanos, seguidos por haitianos, que sabemos en esos lugares, por circunstancias diferentes, unas políticas y otras económicas, también enfrentan una situación de mucha dureza nuestros hermanos migrantes. Bueno, estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafa, el tema inevitable de la semana, por supuesto, es el encauzamiento criminal contra Donald Trump. Se convierte en el primer expresidente de la historia en ser imputado criminalmente. Es solamente acusado, hay que aclararlo muy bien, él es inocente hasta que los fiscales demuestren lo contrario. Se le acusa de 34 acusaciones derivadas de este pago de un soborno por silencio que le pagó su abogado Michael Cohen a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. De acuerdo con la narrativa de los fiscales, Rafael, tú lo sabes muy bien, eres abogado, esto permitió encubrir otro delito. La gran interrogante que tenemos aquí, porque ya estamos comentando el día después, es cuál podría ser ese delito que justifique que un expresidente, por primera vez en la historia, Rafael, enfrente un proceso criminal.
Mira, José, definitivamente estamos enfrentando un momento histórico. Vimos a un Donald Trump dentro de lo que sabemos de él, ¿verdad? Hemos visto a Donald Trump dirigir siempre, controlar, ser una persona fuerte. Lo vimos por primera vez sumamente vulnerable, preocupado, se veía ansioso y fuera de control. Me imagino lo difícil que debió haber sido para una persona que lleva no sé cuántos años, ¿verdad? Teniendo policías que le abran las puertas, personas que hacen todo por él. Ese día parecía, por algunos momentos, un ciudadano común, cualquier arrestado común. Nosotros hemos estado en esos procesos, incluso con políticos. Estuve en mi país representándolos en procesos criminales y son momentos bien, bien tensos, bien incómodos, porque nadie sabe manejarlos en las comandancias de la policía. Se está trabajando con una persona que viene protegida por el servicio secreto, una persona que va a la comandancia de la policía acompañado de muchos policías que lo están protegiendo. Así que es una dinámica bien, bien extraña, pero estamos hablando de que el presidente Donald Trump está enfrentando cargos que, aunque muchas personas han tratado de downplay, ¿verdad? ¿Cómo se diría? Minimizarlos.
Minimizarlos.
Me parece que sí son cargos serios y que sí, el presidente Trump va a tener que dedicarle mucho tiempo, recursos y dinero a esta defensa.
Ahora, me interesa tu opinión legal, porque he escuchado varios comentarios de expertos que se mostraron profundamente decepcionados y hasta extrañados que en la presentación del encauzamiento y en la declaración de hechos, que son dos documentos separados, el fiscal de Nueva York, el demócrata Alvin Bragg, no detalló cuál sería ese delito que supuestamente estarían cubriendo y por lo tanto deja dudas en la mente de las personas. ¿Tú crees que fue un error legal no hacerlo desde un momento, poner las cartas sobre la mesa?
No, definitivamente no. Sabemos que Trump va a tener una defensa sumamente capacitada, capaz, entendida en estos trámites. Ha contratado a abogados que son muy experimentados en este tipo de crímenes y la fiscalía en las etapas tempranas del proceso no va a poner todas sus cartas sobre la mesa. Prácticamente va a permitir que Trump se pueda preparar mejor para ese caso. Y en estos momentos, en esta etapa, es usual que se maneje de esa manera.
Bueno, hay que decirlo, la opinión pública de Estados Unidos de una manera mayoritaria cree que fue apropiado encauzar a un presidente de los Estados Unidos. Sabemos que en este país hay una gran tradición de que nadie, así seas poderoso, rico, influyente, nadie está por encima de la ley. Pero hay un dato muy interesante, Rafael, que también un 76% de los estadounidenses creen que este encauzamiento tiene motivos políticos. Ya sabemos que el presidente, en la misma noche que lo arrestaron, se regresó a Mar-a-Lago, a un grupo muy selecto de mujeres rubias, elegantemente ataviadas, caballeros blancos usando su saco sport, tomando daiquiris en Mar-a-Lago. Ahí se mostró muy desafiante y dijo que era perseguido político de un presidente lunático, que era una masiva interferencia electoral. Te pregunto, ¿tú ves mérito en el caso tal como lo conocemos o crees que se haya habido una motivación política detrás de este proceso legal?
No cabe duda que estamos jugando en esas grandes ligas de contiendas políticas y donde todo se vale, ¿verdad? Y sabíamos y esperábamos que este tipo de planteamiento viniera de parte de la gente de Trump. Y recientemente me estaban preguntando que si valía la pena que se expusiera el Partido Demócrata o el presidente Biden a que viniera esta estigma de que está persiguiendo políticamente al presidente. Y en este tipo de casos, a donde tenemos que dejarnos llevar y donde tenemos que concentrarnos es en la ley. Violó la ley, pues entonces debe ser encausado como todo hijo de vecino.
Ahora, una paradoja de la vida, Rafael. ¿Qué opinas del hecho de que un presidente, en este caso expresidente, que fue acusado de antiinmigrante, de xenofóbico, de racista y muchos otros calificativos que no vamos a pronunciar en este programa, vaya a ser juzgado por un inmigrante, y un inmigrante colombiano, que además es juez de la Suprema Corte de Nueva York?
Primero, que no es la primera vez que este juez inmigrante tiene asuntos de Trump bajo su consideración. Así es que creo que le de, o sea, conociendo la idiosincrasia de este presidente, conociendo cómo manejó los asuntos de los inmigrantes, creo que le debe doler un poquito más el hecho de que tenga un inmigrante juzgando su causa.
Perfecto. Y llama la atención que aunque él dijo que ese juez me odia, lo dijo en su red social, he hates me, lo cual obviamente no corresponde con la realidad. Sus abogados no están de acuerdo en remover o tratar de buscar otro juez. De hecho, la expectativa es que este juez sea eso, haga su trabajo como una persona balanceada. Pues muy interesante, este fue el tema de la semana y por supuesto vamos a seguir comentando sobre el tema más adelante en los siguientes programas. Vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muchas gracias y vamos, si te parece bien, Rafael, con la primera llamada en vivo y en directo con nuestra amiga María hasta Portland, Oregon. Adelante, María. Buenos días por allá. ¿Cuál es su pregunta, María? Sí, gracias. Estamos al aire.
Mi pregunta es, estamos pidiendo un FOIA, pero el abogado le dimos las fechas y dice que está pidiendo del 82 y cuando el 82 no habíamos pedido ninguna, no sé si es normal.
Bueno, el abogado, ustedes consultaron con un abogado y el abogado le está pidiendo información desde el año 82, ¿eso es lo que usted quiere decir?
Sí, lo que pasa es que la petición se hizo en el 93 y la otra en el 95 y que está pidiendo del 82, no sé si es normal.
Es posible que le preocupe algo sobre el caso y quiere investigar un poquito más atrás, tal vez esté evaluando algún asunto sobre algún otro miembro de su familia, una petición previa, así es que es normal. Y en estas cosas, mientras más información pide, es importante. Cuando se pide el FOIA, lo que se está buscando es toda la información que contiene su número de A o sus huellas, ¿verdad? Eso es el récord que tiene Inmigración o alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos sobre usted. Así es que si su abogado entendió prudente pedirlo incluso del año que fuese, déjelo hacer su investigación para que entonces luego se pueda sentar con usted, discutir esos hallazgos y darle una recomendación.
¿Puedo hacerle otra pregunta?
¿Cómo no?
Es que mi esposo arregló un poco la amnistía y él pidió a sus hijos y la primera la hizo en el 93 y la segunda en el 95. No sé si todavía ni arreglaba, no sé si es normal eso.
Bueno, vuelvo y le digo, no sé qué criterios él, no conozco su caso, no conozco la totalidad de su caso para poder decirle por qué pidió desde esa fecha, pero esperen esos resultados, siéntense y pregúntale directamente por qué se fue tan atrás y tal vez él tenga una razón para poder darle la mejor asesoría posible.
Muchas gracias.
A su orden.
Bye. Muchas gracias, María, por su pregunta. Saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en Oregon. Y ahora nos vamos para Phoenix, Arizona. Adelante.
Mi pregunta es que yo en el 2014 metí la visa U y hace 3-4 meses pasé para acá, para Estados Unidos. Mi pregunta es que si esos 3 años que se perdieron en México, no me cuenta porque metí una extensión.
Ok. ¿Es en vivo, José, la llamada?
No, es pregrabada.
Ok, hace falta más información. Necesitamos saber cómo fue que entró, porque me dice que acaba está ahora aquí en los Estados Unidos, mientras estaba pendiente una visa U, y nos llama mucho la atención. Está un poquito raro el asunto.
¿Por qué no nos comentas brevemente, Rafael, si puedes, por favor? ¿Cuáles serían esos datos que le aconsejas a nuestras amigas y a nuestros amigos que te dejen en la llamada telefónica, en el mensaje telefónico, de tal manera que puedas responder de la manera más completa posible?
Claro que sí. Mira, en la gran mayoría de los casos nosotros necesitamos saber de qué manera usted entró a los Estados Unidos, si fue inspeccionado, si entró por la frontera, si entró por algún aeropuerto, si entró con visa, qué documentación usted tenía. Y muchas veces nos preguntan los clientes y nos dejan mensajes diciéndonos, tengo una petición pendiente que se está tardando mucho. ¿Qué tipo de petición? ¿Quién lo pidió? ¿Era ciudadano? ¿Era residente? Así es que siempre es bueno, ¿verdad?, que nos llamen aquí en vivo para poder hacerle preguntas de seguimiento, pero por lo menos la fecha de entrada, cuánto y cómo entró a los Estados Unidos, y si tiene algún familiar ciudadano o residente que está llevando a cabo una petición para él.
Muy bien, muy buenos datos. También no sé si coincidas que puede ser su lugar de nacimiento, porque también esos procesos dependen mucho.
Definitivamente su país de origen. Su país de origen, claro.
Su país de origen. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a Spokane con nuestra amiga Rosa. Adelante.
Bueno, yo tengo una pregunta. Quiero hacerme ciudadana, pero pues no sé escribir bien, no sé leer bien y pues el inglés no se me pega y pues no sé qué hacer para llegar yo a la ciudadanía. Tengo 6 años con mi residencia, pero soy esposa de un ciudadano. ¿Qué puedo hacer? Es lo que yo quisiera saber, por favor. Gracias.
Bueno, si ya tiene su residencia, el que el esposo sea ciudadano no le ayuda o le afecta para propósitos de la ciudadanía, toda vez que no es una petición que se hace a través del matrimonio. Ya es un derecho que ella tiene, ¿verdad? El derecho de solicitarla y solicitar ese privilegio y ser ciudadana de los Estados Unidos. Hay que verificar si tiene alguna condición de salud por el cual no puede memorizar, ¿verdad? Por el cual no puede aprenderse estas cosas, y si tiene alguna condición de salud y un médico que esté dispuesto a certificarlo, puede solicitarlo. Así es que sería la única que se me ocurre basado en la información que me da, toda vez que todavía no puede pedir que sea en español porque solamente lleva 6 años de residente.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Ahora regresamos a Phoenix con nuestro amigo Joel.
Buenas noches. Mira, tengo 25 años aquí, 2 niñas mayores de 21 años. Entré con visa de turista, pero me quedé aquí después de que se me venció mi permiso y estuve yendo y viniendo a México sin permiso. Quisiera saber si tengo alguna posibilidad de meter una aplicación para residencia o tengo algún problema por eso que hice. Gracias.
En este caso, precisamente, podrías estar sujeto a un castigo permanente. Así es que necesitamos pedir tu récord, sentarnos a hablar contigo y evaluar tu caso en su totalidad. Pero sí, esas entradas y salidas indocumentadas pueden afectarle bastante en su caso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos en vivo y en directo con nuestra amiga Marta, a Los Ángeles, California. Bienvenida, Marta, buenos días. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, buenos días. Mira, mi pregunta es, por favor, estoy llenando mis papeles para ciudadanía, pero me quieren de 5 años las fechas de salidas para México y no las recuerdo, nada más las últimas. ¿Dónde hay un lugar donde pueda yo conseguir esas fechas?
Bueno, mira, pueden ser fechas estimadas, ¿verdad? O decir aproximadamente para el mes de mayo del año 2005. No tienes que necesariamente precisar. Siempre queremos que los clientes sean lo más precisos posible, pero puedes poner fechas aproximadas. Ahora, si hubo algún problema con alguna de esas salidas o te preocupa algún detalle adicional, se puede pedir su récord de entradas y salidas con el CBP, que en ocasiones no es tan preciso como quisiéramos tampoco. Así es que puedes poner fechas aproximadas. Trata de buscar fechas bueno, yo sé que fui aproximadamente para diciembre porque fue a celebrar la Navidad en su país de origen. Así es que no tienes que ponerme, salí el diciembre 23, llegué el 25. Puedes poner una fecha aproximada.
Ok, pero no existe un lugar donde yo pueda conseguir esas fechas.
Es correcto. Mira, sí, usted puede pedir su récord de entradas y salidas con el CBP, pero le adelanto que no es sumamente preciso. Así es que si tiene, y también se va a tardar muchísimo. Le va a decir el récord que tiene, no es muy preciso. Muchas de esas entradas y salidas no se graban. Así es que no soy su abogado, tendría que evaluar también otros detalles de su caso, pero usualmente luego de evaluar el caso de mis clientes, le digo que no pierdan tiempo en eso y busquemos fechas aproximadas.
Ok, muchas
gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, señora Marta, por su pregunta. Y tenemos una llamada, Rafael, en vivo y en directo con nuestra amiga Amalia desde Nueva York. Buenas tardes, Amalia. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, buenas tardes. Mire, mi pregunta es, yo y mi esposo aplicamos para a un el asilo político, se puede decir. El abogado que nos representó nos hizo el caso en el 2015. Estuvimos entregando pruebas y pruebas a la corte, solo tuvimos 4 cortes. La última corte fue el día 8 de febrero, nos las cancelaron y ya no nos dieron ninguna cita. Nosotros estuvimos con permiso de trabajo, el último permiso lo tuve el 2021, pero lo renové y ya nunca me llegó ninguna cita, no me llegó ni la renovación del permiso y ninguna carta que diga que tengo una extensión. No sé qué hacer porque el abogado me dice que mi caso se quedó así, que teníamos que esperar una respuesta solamente de la corte si sí aprobaron mi caso para residencia, para recibir la residencia o no, pero no tengo forma de cómo averiguar y no sé qué hacer.
Usted dice que usted presentó una solicitud de asilo. ¿Por qué me está hablando de una residencia?
Bueno, el abogado cuando nos preguntó para ver si podíamos obtenerla, yo tengo mis hijos que tienen problemas médicos y él nos habló que si teníamos más de 10 años viviendo en este país, nosotros le dijimos que sí.
Uh-huh. Ustedes presentaron entonces una solicitud de cancelación de deportación bajo la regla 42B. Sí. ¿Y qué pasó? Entonces, le pregunto, ¿ustedes tuvieron alguna audiencia sobre esto? ¿Usted pudo presentar su testimonio? ¿Le hicieron preguntas? ¿El juez le hizo preguntas sobre su caso?
Sí, tuvimos una entrevista solamente en esa y de ahí fue que nos mandaron a corte. Nos dijeron que teníamos que presentar pruebas de todo lo que estábamos hablando acerca de los problemas médicos de mis hijos, de que estamos trabajando y todo ese tipo de pruebas.
Deja de explicarle, eso no fue un caso de asilo, eso fue un caso de cancellation of removal, cancelación de remoción bajo la 42B. Si ya se presentó el caso, lo que su abogado está esperando es la decisión del juez sobre esa solicitud que presentaron. Si se la otorgan, va a equivaler a una residencia legal permanente. Pero es uno de los casos más difíciles que se lleva en la Corte de Inmigración. Les recomiendo que hable con su abogado para que verifique el estatus del caso. Si lo que su abogado le contesta es lo siguiente, si le dice, mire, ya está todo sometido, ya están todos los testimonios y toda la evidencia, lo único que queda es la decisión del juez. Probablemente el juez lo que está esperando es una de dos cosas, que exista una visa disponible para darle. Si el juez le va a dar ese caso, el juez no puede darle una contestación en estos casos hasta que exista una visa disponible. Así es que probablemente por eso está esperando.
Ok. Y perdone la pregunta, la última. Como comenté, yo mi permiso de trabajo no lo tengo, está expirado. Y entonces en ese caso, si estoy en ese punto, como usted me explicó ahora, ¿yo todavía tendría permiso de trabajar aunque esté el permiso expirado o no?
Correcto. Mientras el caso está pendiente de adjudicación del juez, a que el juez tome una decisión, usted puede continuar renovando su permiso de trabajo. Si ya presentó la renovación, lamentablemente se están tardando mucho, así es que espere con paciencia. Pero si no le han negado el caso, ¿verdad? Pídele a su abogado evidencia de lo que está pasando primero. Si no le han rechazado el caso, usted sí puede continuar presentando su solicitud de permiso de trabajo.
Ok, está bien entonces. Saludos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Amalia. Saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen en Nueva York. Y vamos brevemente a la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, y malas noticias. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ya recibió peticiones suficientes para alcanzar el límite de 16,500 visas H-2B adicionales disponibles para los trabajadores que retornan en la segunda mitad del año fiscal 2023, con una fecha de comienzo entre el 1 de abril de este año y el 14 de mayo de 2023. Si gusta, Rafael, por favor, compartir tu número telefónico. Vamos a ir antes a una pausa.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Regresamos.
¿Cómo prevenir el cáncer de piel? Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Según la Sociedad Americana de Cáncer, aproximadamente 2,000 personas mueren cada año en los Estados Unidos a causa del cáncer de piel. Las siguientes son algunas recomendaciones para prevenir la aparición de este tipo de cáncer. Utiliza siempre una crema de protección solar en las áreas de la piel que están expuestas al sol. No olvides que debes aplicarte protección solar aunque el día luzca gris o nublado, pues aún estás expuesto a la luz ultravioleta. Usa gafas de sol con protección a rayos UV, ya que además de proteger tu vista, también ayudará a cuidar la piel que rodea tus ojos. Evita estar muchas horas bajo el sol o trata de buscar un lugar con sombra. Si esto no es posible, utiliza camisas de manga larga y sombrero para que te protejas de la radiación solar.
Escucha a la doctora Ana Cepín, obstetra y ginecóloga de Columbia University.
Si estás al día con tu vacunación contra el COVID, te felicito. Las vacunas ayudan a mantenerte protegido y disminuyen tu riesgo de enfermarte gravemente o morir. Vacunarse contra el COVID es más seguro que enfrentar la infección sin protección, especialmente si tienes 50 años o más. La infección también puede resultar en que desarrolles el COVID persistente, que incluye síntomas que pueden durar semanas o meses. Estar al día con tu vacunación contra el COVID es la mejor forma de prevenir las peores consecuencias del COVID y reducir el riesgo de que padezcas del COVID persistente. ¡Vacúnate hoy! ¡Juntos! ¡Sí podemos!
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Escucha a la doctora Ana Cepín, obstetra y ginecóloga de Columbia University.
Hay mucha información confiable sobre el COVID, pero también hay mucha información errónea. Si encuentras información en sitios web, blogs, mensajes y publicaciones en redes sociales que no incluye enlaces a sus fuentes de origen, no confíes en ella, ya que puede ser información incorrecta sobre el COVID. Para asegurarte de que tienes la información más actualizada, utiliza recursos confiables que se basen en datos y hechos científicos comprobados. Algunos ejemplos de fuentes confiables son sitios web de organizaciones médicas y agencias como el CDC o fuentes creíbles como tu doctor o farmacéutico. ¡Juntos sí podemos!
Escucha a los expertos hablar acerca de la desinformación sobre el COVID y las vacunas actualizadas en la charla En Confianza, el 11 de abril a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook.
Actualidades.
Conoce los errores más usuales a la hora de presentar tus impuestos. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Un error común es que las personas presenten su declaración antes de tiempo, por lo tanto, muchas veces llevan información faltante. Otro error es no poner completo tu número de seguro social o identificación de impuestos. Verifica que incluya todos los dígitos. También checa que tu nombre esté escrito correctamente, tal y como aparece en tu tarjeta de seguro social. Finalmente, confirma que las sumas y restas de tu declaración estén correctas. Una de las maneras más prácticas de evitar errores es presentar tu declaración de impuestos de manera electrónica, porque el programa identifica las equivocaciones o información faltante. Recuerda que el plazo vence este año, el 18 de abril. Para más información, visita irs.gov.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Esos grandes dólares pandémicos que el Congreso otorgó a los estados realmente ayudó a mantener a las personas con seguro de salud y no permitieron que los estados expulsaran a los beneficiarios de Medicaid? Pero atención, porque el tiempo se está acabando. A partir de abril, Medicaid empezará a expulsar a aquellos beneficiarios que ganen demasiado. Pero lamentablemente, algunos también podrían perder el seguro, o porque no se enteran del cambio, o simplemente porque no realizan el proceso de renovación de su información. Para seguir teniendo seguro de salud, comunícate con el programa de Medicaid en tu estado para asegurarte que toda tu información está actualizada. Si ya no eres elegible, visita cuidadodesalud.gov para adquirir un plan a muy bajo precio o incluso gratis, dependiendo de tus ingresos.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de Salud.
¿Sabías que cada año en abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo? La Organización Mundial de la Salud define los trastornos del espectro autista, TEA, como un grupo de afecciones que influyen en el comportamiento social, la comunicación y el lenguaje. De hecho, uno de cada 160 niños tiene un TEA. Aunque algunas personas en el espectro pueden vivir de manera independiente, otras necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. Existen intervenciones psicosociales que pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social y mejorar el bienestar y la calidad de vida. Sin embargo, las personas con TEA sufren de estigmatización, discriminación y violación de los derechos humanos. Aprendamos más sobre el autismo y brindemos apoyo a las personas dentro del espectro para que puedan llevar una vida plena y gratificante.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas sobre inmigración. Como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Rafael Borrás.
Claro que sí, José, gozando aquí con las preguntas de nuestra gente y obviamente de tu gran compañía.
Muy, muy, muy buenas preguntas. De verdad nos encanta que nos la hagan. Por favor, Rafael, si gustas compartir tu número telefónico.
Creo que sí, aquellos amigos que gustan hablar con nosotros directamente nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Y recuerden que para hacernos las preguntas al aire puede ser el 1-800-248-3232. Si no nos encuentran en vivo, en directo, no se preocupen. Nos dejan su mensaje en la contestadora y con mucho gusto y en estricto orden de llegada lo pasaremos al aire y lo responderá el abogado en el siguiente programa. Así que un poquito de paciencia. Tenemos una larga lista de preguntas. Tratamos de desahogarlas lo más pronto posible. Ya llegaremos a las de ustedes. No se preocupen. Todas las preguntas saldrán al aire. Y si les gusta, si les parece, vamos a las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias. Y vamos en vivo y en directo con nuestro amigo Jesús hasta Fresno, California. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenos días. Sí, mire, mi pregunta es mi esposa y yo queremos hacer un ajuste de estatus por medio de mi hija que nació aquí, pero lo que me han dicho unos... que no necesito perdón, yo entré con visa de turista, pero a veces unos me dicen que no podemos porque necesitamos un perdón, porque hemos acumulado tiempo ilegal aquí dos veces.
¿Está en vivo la llamada?
Sí.
Amigo, una pregunta. ¿Por qué dos veces? ¿Ustedes habían entrado y salido? Desde la ¿Cuándo fue la última vez que usted entró a Estados Unidos?
En el 2005. Y ya, pues ya llevo todo, ya no hemos salido, pero en el 2000, en el 99 venimos y nos quedamos hasta el 2001, fue cuando nació mi hija, y ya ese tiempo es irregular, y igualmente el de ahora que ya llevo muchos años aquí, y me dicen, unos abogados me dicen que sí podemos arreglar aquí, pero otros me dicen que no, que porque necesitamos un perdón, y como no tengo ni papá, ni mamá residente, igualmente mi esposa no tiene ni mamá ni papá, pero otra abogada me dice que sí se puede porque hace poco hubo una modificación que yo no ocupo ese perdón, es lo que ya no sé qué quién me está diciendo, ¿verdad?
Bueno, vamos un momentito hacia atrás. ¿Cuándo fue su primera entrada, esa entrada que estuvo aquí en los Estados Unidos y me dice que también se excedió del tiempo que le otorgaron con su visa?
Fue en el 99, entré y no salí hasta el 2001.
Okay, ¿y cuando salió en el 2001, por cuánto tiempo salió?
No, pues salí y se acabó la visa, la volví de 10 años, en el 2012 me terminó, la volvimos a renovar y entramos en el 2005 y ya no hemos salido. Y ya pues en el 2012 se caducó esa visa. Porque pues ya desde el 2005 hasta la fecha ya no hemos salido.
Necesitamos pedir el récord. Hay que pedir su récord. Hay que hacer un FOIA porque para poder dejarle saber, ¿verdad?, con precisión. Porque posiblemente hayas acumulado presencia indocumentada. Así es que no sé si los abogados que has consultado han pedido el récord con inmigración. Si es así, me puedes conseguir copia de ese récord, lo puedo revisar y te puedo dar mi opinión ya viendo tu récord completo, porque sí hay que corroborar esos incidentes, ¿ok?
Le digo, no he iniciado nada, nada más he ido a las consultas. Y hay veces que, le digo, por eso me interesa estar con una organización sin fines de lucro, porque cuando vamos con un abogado particular, ellos luego me dicen sí, y porque quieren, pues de una vez que uno les dé el down payment, y me dice tanto te va a costar, tanto cada mes me vas a tener que dar tanto, pero yo digo, okay, ellos van a empezar a hacer todo el trámite, pero si los resultados no van a ser los positivos, digo, pues no tiene caso. En cambio, otros me dicen, sí, no puedes porque necesitas un perdón, mejor ni mira, ni para qué iniciar algo que no te va a dar buenos resultados. Por eso ahí está mi lo contradictorio de mí y el problema de no saber quién me está diciendo la verdad.
Bueno, obviamente usted debe, ¿verdad?, basado en las consultas que ha tenido con esos abogados, evaluar si le brindan y le ofrecen la confianza. Estos procesos, como usted sabe, son costosos, las personas pagan por ellos, así es que asegúrese de que está dejando su caso en manos de personas serias. Si vas con una agencia sin fines de lucro o con un abogado de la práctica privada, no presentes nada hasta que pidan tu récord completo.
Muy bien, muchas gracias por su llamada, amigo Jesús. Vamos ahora a una llamada de Lisandro hasta Nueva York.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Lisandro.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es su pregunta, amigo?
Yo le quería preguntar sobre mi caso. Mi esposa, yo la pedí en el 2020, poquito después de la pandemia. Entonces, yo tengo dos niñas que vinieron conmigo. Mi padre fue quien me trajo. Yo le di como yo tengo 5 años aquí, yo le di como 6 o 7 entradas o 8 a las niñas que entran conmigo, pero las enviaba para atrás porque no pueden estar conmigo porque es con su madre y estudian allá y todo eso. Yo estaba llenando mi taxa con ella, yo tengo su social y todo. ¿Qué sucede? Después de la pandemia yo me quedé sin trabajo y me vi obligado a dejar las niñas allá porque no tenía dinero para ir a buscar. Yo no le saqué permiso ni nada, ya ya van para 2 años, ya a mi esposa le salió, pues yo estoy casado con ella, le salió la cita y ella tiene cita para mayo. Entonces yo quiero saber si yo no tendré ningún problema con mis niñas, porque yo al su mamá estar ya a ley de esperar la cita desde el 2020, lo que pasa que se retrasó por la pandemia y ahora fue que me la enviaron. Entonces yo quiero saber si yo no tendría ningún problema con la entrada de mis niñas.
Amigo, ¿usted es ciudadano o residente?
Residente.
Usted es residente. Entonces, ¿y de qué país me habla?
De República Dominicana.
Ok. Y entonces usted, para entender, ¿verdad? Y perdona que vaya sobre esto otra vez, usted hizo una solicitud por su esposo y sus hijos, pero sí las niñas estaban cruzando con visa.
Sí, mis niñas tienen su visa y tienen sus papeles bien. Lo que pasa es que no viven conmigo porque como yo estoy solo aquí, yo
entiendo,
no puedo
tener.
Entonces yo le daba entrada cada 9 meses. Al venir la pandemia, me quedé sin trabajo.
Estamos claros. Mira, amigo, no debes tener problema. Las niñas van dentro de la petición de la mamá al ser pedidas por residente. Así es que no deben tener problema. Basado en la información que me estás dando, no creo que vayan a enfrentar ninguna situación, a menos de que, ¿verdad?, existan otros detalles de inadmisibilidad que no me estén informando al momento. Pero basado en la información que me das, no creo que vayan a tener problema.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, amigo Lisandro, por su llamada. Suerte con su caso. Y ahora vamos a otra llamada en vivo y en directo con nuestro amigo Jorge a Miami, Florida. Buenas tardes, Jorge. ¿Cuál es tu pregunta?
¿Cómo estás? Mira, yo tengo una duda porque estoy tratando, en este momento estoy solicitando a mi mamá y a mi papá. Ellos vienen normalmente como turistas, pero en este momento yo estuve haciendo la solicitud para pedir la residencia de ellos para que vengan. Ellos vinieron en diciembre por un 10 días y yo envié la solicitud del I-130, yo lo diligencié y lo fallé por internet y pagué el fee. Ellos volvieron ahorita hace como 2 meses Y mi pregunta es, yo, mientras el filing del I-130 está en trámite, ¿yo puedo enviar en ese periodo de tiempo, sin ser aprobado un I-130, puedo enviar el I-485? O sea, mientras está aquí hace el proceso.
Para estar claro, amigo, usted es ciudadano, ¿verdad?
Sí.
¿Usted está haciendo la petición como ciudadano o como residente?
Como ciudadano.
Como ciudadano. Ok. ¿Y sus padres dónde se encuentran actualmente? ¿Se encuentran en los Estados Unidos?
Sí, ellos ya entraron a Estados Unidos conmigo porque preferí radicar en la residencia estando aquí, porque si la radicaba estando ellos en Colombia, el trámite va a durar casi 20
pues, 25 meses, pues sí.
Porque lo hace directamente el consulado.
Pues sí, puedes presentar la solicitud, la 485, que es el ajuste de estatus. Lo puedes presentar ya, estando ellos aquí.
O sea, simplemente envío la documentación con el I-485 y envío todo el filing, pues con los exámenes médicos y los affidavits y eso, lo que, bueno, normal, las tarifas de inmigración.
Sí, el trámite completo, pero envía el recibo que tienes la de la I-130, ¿verdad? Que es importante.
Ah, sí, yo le tomé copia de ese recibo y lo puse dentro del paquete del I-485. Se lo pregunto porque tenía algunas dudas en eso y en el affidavit support, porque en el affidavit support yo vivía en Puerto Rico con mi pareja y pasó el huracán María, y cuando pasó el huracán María yo me quedé sin trabajo. Entonces mi pareja era la que prácticamente estaba ahí trabajando y me reclamaba en los taxes a mí como depende. Entonces en los taxes de ese tiempo, bueno, luego vino la pandemia, etcétera. Entonces, para la presentación del affidavit support, yo tengo que ser firmante del affidavit, ¿verdad? Así no tenga el ingreso, yo debo ser un principal firmante con un host que sería mi pareja. O sea, tengo que presentar dos formularios, ¿verdad? El I-865.
En este sí, entiendo su duda y su pregunta, y en este caso sí lo debe firmar usted y su pareja como copatrocinador.
Ah, ok, perfecto.
Ok, qué bueno, perfecto. Felicidades.
Felicidades, amigo Jorge, saludos, suerte con su caso. Y ahora vamos a una llamada de San Francisco. Adelante.
Aló, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Tengo una pregunta, tengo ya 18 años o más de estar aquí y tengo una mi niña que ya va a cumplir 21 años el próximo año y quisiera saber si ella me puede arreglar a un permiso de trabajo o arreglarme papeles. Quisiera tener esa pregunta, lo escucho en la 1010, lo ha escuchado y gracias. Tengo tres hijas que son nacidas aquí en California. Gracias.
Bueno, muy agradecido, ¿verdad? Porque nos escucha siempre. Necesito saber si es, ¿cómo entró José? Ese detalle no lo tenemos, porque va a depender mucho, porque si entró sin documentos, va a necesitar presentar un perdón, y para poder necesitar el perdón, va a necesitar que su esposo o sus padres sean ciudadanos americanos o residentes.
Perfecto, muy bien. Amiga, si puede darnos esta información y nos puede regresar la llamada, se lo agradecemos para que el abogado pueda contestar su pregunta. Tomaremos una llamada antes de ir a la pregunta de la semana. Rafael, desde Hayward. Adelante.
Aló, buenas tardes. Tengo un caso de inmigración. Mi hermano hace 8 años se le expiró su green card y está fuera del país, está en Nicaragua. ¿No habrá posibilidades de que él pueda nuevamente regresar al país y hacer algo, me gustaría que me explicara, que me ayudara en este caso, porque él quiere regresar nuevamente al país, estuvo fuera desde el 2008, pero ahora con el parol, y eso es que me gustaría pedirlos. Es una familia de tres, mi cuñada, mi sobrina y mi hermano, pero él era residente, pero se le venció su green card. ¿Qué posibilidades hay para él de que pueda renovar la green card o cómo puede ingresar nuevamente al país, si con algún perdón? Gracias.
Bueno, en este caso debemos evaluar si la persona tiene la posibilidad de hacer una petición. No, ya perdió su residencia, lamentablemente, ¿verdad? La abandonó. Lleva muchísimos años, hay récord probablemente de su salida y de que no estuvo en los Estados Unidos durante todo ese tiempo, por lo tanto, probablemente abandonó su residencia. Debemos evaluar si existe un familiar que pueda hacer otra petición. Lo que le pasó a él no impide que intente alguna otra vía, y para eso deberíamos hablar con él, ¿verdad? Y hacer una evaluación completa de su trasfondo migratorio, sus familiares, quien pueda hacer una petición por él. Usted dice que tal vez puede pedirlo, tal vez pueden hacer el parol humanitario. Hay varias cosas que se pueden evaluar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y vamos a la pregunta de la semana, que tiene precisamente que ver con el tema y la pregunta que acabamos de escuchar.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muy bien, muchas gracias. ¿Estás listo, Rafael?
Claro que sí.
Ok, mira la pregunta de la semana. ¿Cuánto tiempo puede estar fuera del país un residente legal permanente?
Mira, José, inmigración puede interpretar que una persona que lleva más de 180 días dentro de un periodo de un año fuera de los Estados Unidos como una persona que está abandonando su residencia. No lo hacen de manera automática, ¿verdad? Le dan la oportunidad a usted a explicar por qué estuvo fuera más allá del tiempo permitido, especialmente si se queda más allá de un año, sí podría enfrentar problemas más serios. Le digo a nuestra gente, si usted va a salir del país y usted entiende que se va a quedar más allá de ese año, existe un permiso que se puede pedir. Se puede pedir un permiso de reentrada. Cuesta, yo creo que $360 más 85 de las huellas. Usted lo hace antes de irse y va a poder entonces entrar luego de ese periodo, si es que usted necesita estar fuera del país por más de 180 días o más de un año.
A ver si entendí muy bien, Rafael. Antes de salir del país, solicitas un permiso que te permita extender no a 6 meses, sino a un año tu estadía fuera de Estados Unidos.
Incluso hasta dos años podría ser, José. Así es que ese es un trámite que se tiene que hacer antes de que se vaya. Se puede ir mientras espera la autorización. Se corre el riesgo de que tenga que regresar si no se lo autorizan. Por lo tanto, trate de esperar entonces si usted entiende que va a estar fuera del país por menos de 2 años. No puede ser más de 2 años, pero puede pedir ese permiso. Pero como regla general, no puedes estar más de 180 días dentro de un periodo de un año.
¿Qué tan fácil es obtener ese permiso, Rafael?
José, si se llena bien, lo dan. Hemos visto que con bastante éxito las personas lo logran.
Perfecto, muy bien. Ahora, última pregunta sobre este tema. ¿Qué pasa si la persona pierde su residencia legal permanente por estar más de un año sin permiso?
Bueno, si una persona pierde su residencia legal permanente e intenta entrar a los Estados Unidos nuevamente, puede ser puesto en proceso de deportación.
¿No la puede recuperar o haciendo otra vez el trámite?
Sí, claro que sí. Puede, si tiene la capacidad de hacer el trámite o irse a su país y pedir otro tipo de visa, lo puede hacer.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos con mi tocayo, José, a Los Ángeles, California. Adelante, José. Buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, mira, yo le metí trámites de migración a mi hermana. Yo soy ciudadano americano. En el 2004. Y quería saber cómo va el proceso, si hay que esperar mucho más o X. Mi hermana es soltera, ella vive en México.
Ok, soltera México y 2004, déjame buscarte aquí rapidito por dónde vamos ahí. Permíteme un segundo. Por agosto 1 del año 2000, agosto 1 del año 2000, así es que todavía nos falta un poquito de tiempo, lamentablemente.
Ok, muchas gracias. Gracias por contestar mi pregunta.
Muchas gracias. Estos tiempos, gracias amigo José Tocayo. Estos tiempos de espera para los mexicanos, Rafael, son increíbles. El señor ya tiene, ¿cuántos? 19 años y le faltan 4.
4 todavía, sí. No, vergonzoso, José. De verdad que sí.
Es vergonzoso, pero bueno, continuamos con las preguntas del público.
Que no pierda la fe
y la paciencia. Vamos con nuestra amiga Yolanda a Los Ángeles, California.
Adelante. Buenas tardes, abogado. Mi nombre es Yolanda y quisiera hacerle una pregunta. En mi trabajo hay una demanda colectiva por falta de pago de overtime por años. Ahorita nos están haciendo firmar para revocar esa demanda, diciéndonos que Migración nos va a revisar nuestros documentos por no querer firmar una carta revocatoria. No sé si puede aplicar para un permiso de trabajo que se proclamó el 13 de enero del 2023, vi en las noticias, no sé si se pueda, vivo en el estado de California. Gracias.
Necesitamos mucha más información para poder contestar la pregunta de la dama, porque no entendí si es que la están presionando basando en alguna amenaza con inmigración o qué es lo que está pasando ahí. Así que me disculpa, pero necesitaría hablar con ella directamente.
Sí, muy bien. Si gustas dar tu número telefónico, Rafael.
Sí, nos puedes llamar al 210-996-5838, 210-996-5838. Cuando llames a la oficina, para que no te pongan para muy lejos, dígale aquí a mi gente que habló en el programa con nosotros para poder continuar la conversación lo antes posible.
Dígales que nos vieron en Bienvenidos a América con
claro que
el
sí.
abogado Rafael Borrás. Muchas gracias, Rafael. Y ahora seguimos en Los Ángeles con nuestro amigo Gilberto.
Sí, buenas tardes. Y mi pregunta es, yo vine a este país aproximadamente hace 30 y más de años y mi tarjeta verde de residencia no tiene fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Acercarme, cambiarla o mantenerla? Muchas gracias y felicitaciones por su programa.
Muchas gracias.
Sí, definitivamente lo que les recomiendo es que pida la nueva, la tarjeta nueva, para que no tenga problemas a la hora de viajar. Eso era para la época donde te emitían la tarjeta de residente sin fecha de vencimiento. Así es que las nuevas tienen tecnología diferente y también hay muchos oficiales jovencitos que no vieron esos documentos que usted tiene y no quiero que le creen problemas a la hora de viajar.
Ahora, que estas tarjetas antiguas no tengan fecha de vencimiento no quiere decir que la persona no tenga que aplicar bajo las mismas reglas de no estar más de 6 meses fuera de Estados Unidos.
Correctamente, José. Le aplican todas las reglas de la residencia legal permanente tradicional y de la tarjeta que se está usando en la actualidad.
Y le damos otra opción a nuestro amigo Gilberto.
Por favor, díselo, que hace falta.
Los Estados Unidos. Hágase ciudadano de los Estados Unidos y nos va a dar mucho gusto aquí en Bienvenidos a América felicitarlo por ese paso tan importante. Es algo que muchos de nuestros hermanos que ya son residentes legales permanentes podrían dar. No duele, es una inversión, lo sabemos. No es barato para muchas personas, pero es una inversión en su futuro. De verdad, es una recomendación de nosotros. Por eso el teléfono de Bienvenidos a América es 1-800-CIUDADANOS. Es nuestro himno de batalla. Y ahora nos vamos para Salt Lake City con nuestra amiga Aracelis.
Lo que pasa es que yo estoy en trámites de una visa U desde el 2018 y quería preguntarle al abogado que cómo puedo saber si ya me falta poco, si por medio de mi hija, tengo una hija que es ciudadana americana, pero yo entré al país ilegalmente. Gracias.
Las visa U se están tardando aproximadamente 6 años, pero es una visa muy buena y muy generosa. Si la solicitaste en el 2018, ya vamos por el 2003, no te falta tanto, no te desesperes, no hagas otro trámite. El trámite con tu hijo vas a tener que salir fuera del país porque no entraste con visa. Así es que mantente ahí con la visa U.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Es normal este periodo de espera de 5 años, Rafael?
Pues sí, José, apenas ahora mismo lo que he escuchado es que se está tardando aún más. Se estaba hasta el año pasado, vimos que estaban tardándose 5 o 6 años, pero ahora mismo creo que van por el 2015, 2016.
¿Es justificable este periodo de espera?
Bueno, verdad, sabes que aquí somos muy, muy, muy claros con nuestra opinión sobre estos trámites de inmigración, pero con esta visa U tenemos que ser justos. Mucha gente la solicita y hay pocas visas disponibles. Por lo tanto, ya cuando llegan a las 30,000 se acaban y se tarda bastante. Así es que sí, y es una visa, como te dije, como es una visa que perdona casi todos los crímenes o faltas con inmigración, es una visa que muchas personas solicitan.
Es popular.
Sí, es que es la visa más generosa ahora mismo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a Spokane, Washington.
Yo soy un residente cuando pasó la amnistía y ya tengo más de 65 años. Quiero preguntar, yo trabajé con otro nombre, otro número de seguro, si puedo hacerme ciudadano. Gracias.
Por favor, no hagan esto, porque este señor tiene la posibilidad de obtener una ciudadanía y ahora mismo está confesando aquí en la radio de que está cometiendo un delito. No hagan eso, no trabajen con un seguro falso, por favor. No trabajen con seguro falso, le va a complicar su caso de ciudadanía.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos para Scottsdale, Arizona, con nuestro amigo Juan.
Hola, buenos días. Tengo una pregunta. Yo soy ciudadano americano. No sé si pudiera traer mi novia de México. Por favor, gracias.
Bueno, sí, hay dos alternativas, ¿verdad? Si usted se puede ir a México, casarse, hacer el proceso consular, puede hacer una visa de fiancé o que ella entre aquí a los Estados Unidos. Estando aquí en Estados Unidos, ya casados, pueden hacer el ajuste de estatus. Hay varias alternativas. Necesitamos conocer, ¿verdad?, en qué etapa de la relación se encuentran y si ya hay planes de boda.
¿Hay una diferencia entre si la persona que va a traer a la novia, se va a casar con ella, es residente o ciudadana?
Depende, si va a ser el ajuste de estatus, pues, o si va a ser el proceso consular.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Mi querido Rafael Borrás, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, José, aquellas personas que gusten hablar con nosotros nos pueden llamar al 210-996-5838. José, siempre un placer. Hasta
el placer es nuestro, Rafael, y en nombre del equipo de producción de Bienvenidos a América, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.